Bueno, le damos gracias al Señor otra vez. Qué bueno cantarle al Señor las bendiciones que Él se merece. Amén. Te bendiga. Qué bueno, gracias a Dios. Ahora ya está Luis con los soldados. Ya mismo llega, el tiempo se va a cambiar. Esperamos que ya esté pronto con nosotros de nuevo. Qué bueno. Le damos gracias al Señor por esta mañana, primer domingo del mes. Más tarde, después de las palabras, vamos a observar, ¿verdad?, la cena del Señor en obediencia a su palabra. Muy bien. Y hoy queremos continuar con la serie que hemos estado trazando en el libro de Juan. Recuerde que hemos estado pretendiendo predicar a través de la palabra del Señor completa, ¿no? Y en el libro de Juan, hoy vamos a considerar la porción que está en el capítulo 1, verso 35 al 42. Amén. Y esa es la porción que vamos a considerar en este día. Bendito sea Jesús. Así que cuando usted la tenga ready, la buscamos para entonces ir y ver qué tiene la palabra del Señor para nosotros en este día. Amén. Juan 1, 35 al 42. Amén. Cuando la tengamos todo, pues, estamos de pie. Así ya yo sé que todo el mundo la tiene para leerla todos juntos. Amén. Así que yo leo el primero, ustedes los siguientes. Amén. Dice la palabra del Señor así. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Señor, bendice ahora tu santa palabra y que ella, como es viva y eficaz, sea usada por ti para instruir a tu iglesia y para bendecirla también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hemos hallado al Mesías, es el tema que vamos a estar viendo hoy. Quería enseñarle antes unas ilustraciones de allá de África del Sur, para que vayan viendo. Después más adelante en los otros estudios pues vamos usando algunas de las imágenes. Ese es el Cape Point, ese es el verdadero cabo. Cape of Good Hope, cabo de buena esperanza, pero le llamaban el cabo de las tormentas, porque en realidad era... Pero ellos decían que una vez llegaban a ese cabo, pues, subiendo hacia el Océano Índico, era más bendición que llegar hasta él. Por eso le decían el cabo de buena esperanza, esa puntita que está allí. Entonces, allá hay pingüinos también. Hay un área que hay pingüinos en África, y entonces, no es muy frígísimo, ¿no? Ellos estaban ahí lo más contentos. Entonces le llaman Jackass Penguins, como si fuera un burro. Y es porque hacen, el ruido que hacen es idéntico al de un burro. O sea, uno hace, igualito. Entonces le pusieron ese nombre. ¿Sí? Entonces eso es allá en el rótulo que dice el sitio, la latitud, ¿verdad? Y la longitud. Y entonces aquí dice, baboons are dangerous and attracted by food. Porque en esos montes que hay ahí habían mandriles. No vimos ninguno, pero vimos lo que dejan los mandriles, pero no llegamos a ver ninguno. Gloria a Dios. Entonces, este fue un señor que vimos por allá en la plaza de mercado, allí en Cape Town. I am the Eggy Man. Eggy parece que son por los huevos estos. Entonces él dejó que lo retratáramos ahí. Está bien contento él, ¿verdad? Mira, le veo la sonrisa nada más. Sí, bien buena gente. Andaba con un montón de vestiduras y cosas encima, ¿verdad? Y entonces detrás estaban los que vendían las cositas típicas de allá. Esta es una iglesia que había por allá. No era una ciudad, era bastante, quedaba como una hora y pico. Por eso lo generé también, ¿ves? Servicio. Era mañana. Que no somos los únicos del mundo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Mira, ahí tiene el teléfono si lo quiere llamar un día. Yo le doy el código de ciudad y código de país, te lo llama. 785, ¿verdad? Para eso lo llama. Entonces, esto es una vista por allá del litoral, ¿verdad? Como se ve. Mira, allá arriba, aquellas montañas se llaman los 12 apóstoles, porque son 12 piedras, el borde. Y ahí fue que subimos, y allá arriba encontramos esta aldillita, ¿ves? Estamos por todos lados, donde quiera usted mira, están las aldillas. Y este tipo de flores así, que son también bonitas también. De arriba, esta es la vista desde el hotel. Abro la puerta y veía para atrás eso, bien bonito. ¿Ok? Y eso se llama el Tabletop Mountain. Esto es desde arriba de esa montaña. De arriba se ve la ciudad. ¿Ok? Sí. Bien bonito, ¿verdad? Era algo espectacular. Aquí tiene 3.300 piedras, ¿verdad? Como los cerros de aquí, ¿verdad? Maravillas, de robusta, así de esta altura, más o menos. ¿Okay? Entonces eran los cables del carro que subía hasta allá arriba. Y yo así por el torre, impresionante. Cuando uno ve llegando arriba, ¿ok? Sí, después más adelante le enseñamos otras más. Bien bonito. Una bendición. Bueno, gracias a Dios. Así que esta es la porción que hemos leído. Y el título que le hemos puesto es: hemos hallado al Mesías. Porque usted sabe que Andrés vino y le contó a Pedro lo que le había pasado ese día. Y él le dice: hemos hallado al Mesías. Como quien dice, hemos estado con aquel que hace tiempo estábamos buscando y no sabíamos qué era, pero después que yo lo veo, yo sé exactamente lo que es. Conocía yo un compañero de trabajo, un señor americano, que decía: I don't know what I am looking for, but when I found it, I will know what it is. ¿Se ha oído esa expresión antes? Pues lo mismo pasaba con ellos. Todos ellos, Andrés, Juan, Jacobo, Pedro, Felipe, Bartolomé, Natanael, todos ellos, cuando son mencionados aquí en la palabra, eran hombres que tenían hambre y sed de Dios, pero no estaban en una relación con Dios. Y a través de este encuentro, Cristo los llama, ¿verdad? Y ellos le siguen. Fíjese cómo va funcionando esta porción, para que usted vea los detalles aquí. Y el tema de lo que vamos a ver hoy es contando las buenas nuevas de Cristo Jesús a un mundo que está bien triste. Porque cuidado que es triste vivir sin Cristo, hermano. Saca cuenta, no tenemos que preguntarle a nadie, saca cuenta de ti mismo antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo era la vida tuya antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo es la vida de otras personas que tú ves sin Cristo Jesús? Qué triste es vivir sin Cristo. ¿Usted se ha sentido alguna vez o ha visto personas que andan sin fe y sin esperanza? Ponte a pensar en aquel que está condenado a muerte y no tiene salida. ¿Qué se sentirá? Que ya no vale nada en la vida. Pues mire, el que anda sin Cristo muchas veces anda inconsciente del camino donde va, porque está entenebrecido y está entumecido, ¿verdad?, de estar en esa vida. Pero dentro del corazón de cada uno de ellos, igual que dentro del corazón de nosotros, sabíamos que eso no era lo que Dios quería, que la vida no podía ser lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento dado. Juan, Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Jacobo, todos ellos sabían que ellos estaban viviendo una vida, como dirían por ahí, vive tu vida y yo la mía, como dicen algunos por ahí, en las stickers a veces lo ponen, como que déjame a mí quieto y yo te dejo quieto a ti. Pero mira, si eso fuera así el asunto de Dios, todos estos que estaban viviendo su vida como a ellos bien le parecía, cuando fueran a la presencia de Dios, ¿qué iba a pasar con ellos? Si Dios no nos hubiera tocado a nosotros, ¿qué iba a hacer de nosotros? Si Dios no hubiera estado en el asunto de proveer para que cada persona tornara su vista de las cosas que no le agradan a Dios y creyeran en Cristo para salvación y renovaran su vida, ¿qué iba a hacer de todos ellos? Así que yo siempre estoy bien consciente y bien agradecido de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por mí. Porque si no hubiera sido por el Señor, como dice el corito, mi alma se hubiera perdido, dice, porque el que no ha creído ya ha sido condenado, dice, porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que no es que me van a condenar o me iban a condenar, es que ya yo estaba condenado, ya nosotros todos estábamos condenados. Estábamos, mire, igual que el que está, como dicen en el, le llaman en aquella película, The Green Mile, era que le llamaba, en el Death Row. Ponen allá en una cárcel por allá en Sing Sing, o una cárcel esa por allá en Nueva York, ¿verdad? Que es la que más se oye. Y los que están allí en Death Row están esperando, no es que los dejen libre, están esperando el turno para ejecutarlo. Vuelvo y digo, ¿qué se sentirá? Mire, no se apure porque usted pasó por eso también. Antes de que usted viniera al Señor, usted puede contar de que si no hubiera sido por Cristo, su alma se hubiera perdido. Así que es triste vivir sin Cristo. Cuando escuchamos de personas que no conocen al Señor y andan por ahí, y a veces ellos no los conocen y te hablan con uno, ¿verdad? En el trabajo, en la calle. Y se ve que los afanes de ellos son cosas bien diferentes. Los afanes de ellos es el trabajo, el afán de ellos son los estudios, o el afán de ellos son los deportes. El afán de ellos es criar los hijos, o tantas cosas, o una mezcla de todas esas cosas. Y andan como que promoviendo, ¿verdad? Y viviendo en su vida, caminando hacia adelante, pero inevitablemente surge la pregunta, ¿y todo eso tú lo haces para qué? Pues algunos me contestan, no, porque es que todo el mundo tiene que hacerlo. Yo creo que eso no es una razón. O sea, al final de todo esto, de toda esta vida, de todos esos propósitos, de todo ese asunto que tienes en tu vida, ¿dónde tú vas a ir a parar? O sea, ¿qué va a suceder al final de qué? ¿Al final de cuentas qué? Y la respuesta invariable es que uno nunca sabe. Casi toda la gente en Puerto Rico dicen, uno nunca sabe. O sea, que la mayoría de la gente va a vivir su vida como quiere y al final del tiempo ni ellos mismos saben lo que le va a suceder. Eso es tristísimo, hermano. Porque mire, usted ahora está en Cristo. Usted sabía para dónde iba y ahora usted sabe para dónde va. Antes usted, cuando usted vino a Cristo, se dio cuenta que la vida que tú llevabas antes era una vida gobernada por Satanás, pero la que estás ahora, gobernada por Cristo. ¿Vio? La que te iba a llevar a condenación ya no aplica, ahora vas a ser llevado a la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesús. Así que el mundo anda perdido, sin esperanza, dando vueltas de aquí para allá y buscan, como el que tiene un dolor de cabeza, tomarse el Panadol para decir, a mí no me pasa nada, o lo que yo hago no me afecta. Y eventualmente, uno nunca sabe. Y eso es como si te diera un dolor de cabeza de eso así, bien fuerte en la frente. Y tú dijeras, con 3 Panadol, esto es 3, a mí se me quita. ¿Sí? Entonces más adelante ya son 5 Panadoles 3-3. Y después la Panadol no te hace nada. Es como si fuera un M&M y después tienes que tomarte algo más fuerte y sigue. Porque lo que estás es tratando el síntoma. Así anda el mundo. Tratando de entumecer el dolor, pero sin Cristo y sin esperanza. En esa misma etapa se encontraban estos muchachos de los cuales hemos leído aquí en la palabra. Cuando entonces aparece Juan el Bautista predicando el mensaje de arrepentimiento y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Inmediatamente se pegan de Juan el Bautista, Juan era apóstol, que iba a ser el evangelista, y Jacobo, su hermano, y los dos andaban siguiendo a Juan el Bautista, hasta que oyen de Juan el Bautista que les dice: he aquí el Cordero de Dios. Porque Juan llevaba enseñándole que en un tiempo dado iba a venir el que tenía que venir, el cual él anunciaba, pero que él mismo no era. Así que cuando ellos oyen, mira, he aquí el Cordero de Dios. Y seguro lo vieron caminando, mira, aquel que está allí es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Mire, dice, cuando lo oyeron los dos discípulos, siguieron a Jesús. Cuando él le dijo, mira, aquel que va allí es el Cordero de Dios, ellos, yo estoy seguro, ni se despidieron de Juan. Se fueron directamente detrás de Jesús. Y Jesús, cuando vio que ellos pretendían seguirle, les preguntó: ¿qué buscáis? Dice la palabra. Y ellos le preguntaron dónde él vivía, ¿recuerda? Y él le dijo: vengan y vean dónde yo vivo. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde, esa es la hora de eso. De allá no había chance de volver a su casa, se quedaron a dormir ese día allí. Y Andrés era uno de ellos, ¿verdad? De los que habían oído a Juan. Amén. Y el otro se entiende que es Juan, el mismo que escribió el Evangelio, ¿verdad? Porque fue testigo ocular de estas cosas. Así que mire, hermano, cuando alguien te habló de Cristo a ti y Cristo entonces contestó tu súplica, es que tú entonces vienes a conocer a Jesús. En aquel tiempo, cuando ellos siguieron a Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué ustedes buscan? ¿Qué ustedes quieren? Y ellos no le dijeron exactamente lo que querían, pero le dijeron: ¿dónde tú vives? Como que dice, para visitarte, estar contigo. Y ellos fueron y se quedaron con él ahí. El mismo apuro y la misma diligencia requieren las cosas del Señor hoy día. Tal y como nosotros fuimos y recibimos al Señor, ¿verdad?, con esa diligencia. Porque yo recuerdo cuando a mí me presentaron a Cristo Jesús, mi tía me presentó a Cristo Jesús, yo no me puse a darle vuelta. Yo enseguida entendí que Dios me estaba hablando y yo comprendí el mensaje del Evangelio. Yo tenía en ese tiempo como 11 años. Yo recibí a Cristo Jesús en ese día, hace 32 años atrás. Y con esa misma velocidad que yo aproveché, dice, esto hay que aprovecharlo porque esto es Dios que me está hablando a mí. Y cuidado que yo había tenido inquietudes acerca de Dios antes, porque siempre había visto, ¿verdad?, el ejemplo especialmente de mis tíos, ¿no? Cuando yo, eso uno se preguntaba, ¿y por qué ellos son como son, ¿verdad? Y entonces uno al principio pensaba, pues porque es que cada cual es como es, decía uno, ¿verdad? Chiquito así, uno no usaba esas palabras, pero decía, pues estos son así, estos son asados. Pero poco a poco el mismo Espíritu de Dios le fue mostrando a uno la razón de por qué hay unas personas que son diferentes y hay otras que son como todo el mundo es. Y poco a poco, y un día, cuando ella me dijo y me presentó el Evangelio, bien simple, ¿verdad?, a través de la Biblia, pues yo creí en Cristo Jesús para salvación. Tal y como pasó aquí, estos discípulos andaban con Juan, pero no habían creído en Jesús todavía. Ellos estaban dispuestos a arrepentirse. Pero entonces se encontraron con el Mesías cuando Juan le dice: mira, aquel que está allí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a apuntarlo en las cosas que tengo que hacer. Eventualmente yo le daré una llamadita o le haré una visita al Señor. No, ellos se fueron inmediatamente y le siguieron. Pues es lo mismo, hermano, que nosotros cuando conocimos al Señor. Porque eso no es que uno conoce al Señor poco a poco, hermano. Entonces usted se ha dado cuenta. Usted podrá estar con hambre y sed de Dios, de conocer al Señor, pero cuando usted le conoce, eso es en algo, mire, ahí, inmediatamente. Y ahí empieza la transformación de la vida suya. Ahí comenzó la transformación de la vida de estos dos varones. ¿Se vio? Cuando usted estaba sin Cristo, como dice Efesios 2:12, qué triste es vivir sin Cristo. O sea que por ahí dicen, es triste, triste es, ¿verdad? Cuando se ha oído ese refrán, ¿verdad? Triste es. Pues mire, triste era cuando cuando usted estaba sin Cristo Jesús? Ay, Padre, yo me acuerdo. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida sin Cristo? Mire cómo dice Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos condenados a muerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Es triste estar sin Cristo? Seguro que sí. El mundo, hermano, que nos rodea está igualito así. Muchos de ellos tienen un enchape encima. Tienen enchape de trabajo, enchape de recursos materiales, enchape de ser exitoso en yo no sé cuántas cosas de la vida. Pero todo eso, cuando tú le quitas ese enchape, ¿verdad? Cuando tú lo descascaras un poquito y buscas lo que está abajo, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este señor que nos llevó a ver todas estas pistas este jueves pasado, cuando él me vio retratando esta iglesia que estaba allí, él me dijo, ¿y en Puerto Rico hay muchas iglesias bautistas? Yo le dije, ¿sí? No, porque acá no hay muchas. Ah, sí, porque es que pues aquí el evangelio es duro predicarlo. Entonces, él es un señor de allá, de estos africanos, holandés, pero que nació allá. Y yo le digo, ¿tú eres creyente? Yo, sí, porque sí. Entonces, va a una iglesia allá, bautista, otra iglesia evangélica local, que hay denominaciones acá también. Y entonces empezamos a hablar. Y yo le digo, ven acá, ¿cuál es? Te dice que tú dijiste que el evangelio era difícil predicarlo aquí. ¿Cuál es la dificultad que tú le ves? Yo contarte la que hay allá en Puerto Rico también. A ver, yo te aseguro a ti que va a ser la misma. Y él me dice, pues acá es que la gente piensa que no necesitan a Dios. Ajá. Y la gente piensa de que como aquí en este lugar de África somos los más prósperos de toda África, más prósperos que otros países del mundo, pues que menos necesitamos a Dios. Ajá. Que aquí la gente no padece necesidad, pues no quieren a Dios. Ah, también. Y están bien seculares y bien materiales en sus cosas, viviendo cada uno en sus asuntos, diciendo que no necesitan a Dios. Y yo le dije, pues lo mismo está pasando en Puerto Rico. La gente, a pesar de que da la impresión de piedad, no demuestran en su vida lo que una persona creyente y una persona temerosa de Dios debería demostrar en su vida. Es lo mismo que está pasando. Y allá ha llegado más el asunto porque están dejando de plano la palabra de Dios. O sea, hay campañas seculares, ¿verdad?, a nivel de gobierno para desautorizar, ¿verdad?, la palabra del Señor. O sea, han declarado esa guerra ya en contra del Evangelio. Y así en esa etapa es que está aquello allí. Aquí es cuestión de tiempo, hermano. Ya legalizaron lo que aquí querían legalizar. Lo de casarse entre varones y entre mujeres. Y todos esos derechos, todas sus dichas cosas. O sea, lo mismo que aquí se estaba tratando de evitar, ya se legalizó. Hicieron en Holanda, hicieron allí. Y eso está viniendo poco a poco por todos lados. Puerto Rico sigue en el camino que va, eventualmente se va a convertir. Pero la esperanza de Puerto Rico, ¿cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ese Evangelio de Jesucristo, fíjense cómo pasó aquí con estos muchachos. No fue que ellos un día se levantaron así y les alumbró, ¿verdad? Porque puede ser que eso haya sucedido con algunos de nosotros, quizás que un día nos alumbró la luz de Cristo. Pero Dios usa siempre a alguien que viene a hablarte de la palabra del Señor. Y lo mismo pasó aquí. Dice que cuando Andrés, uno de los que siguió a Jesús, porque Juan le dijo, aquel es el Cordero de Dios, aquel es el que es, y él fue a buscarle y le siguió, en cuanto él se percató que ese era el ungido de Dios, el Salvador del mundo, él vino a buscar a Pedro. Se ve en el capítulo 41, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, o sea, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Salvador del mundo, y lo agarró por un brazo y lo trajo a Jesús. Me bendito sea el Señor. Así que mire, hermano, yo lo que estoy viendo, aparte de todo esto, ¿verdad? Bien fundamental. Nosotros a veces, yo pienso, nos complicamos mucho la vida, Dios, muchas cosas. Y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Nos complicamos mucho la vida con el asunto de llevar al Evangelio. El Evangelio es simplemente decirle a otros lo que tú conociste de Cristo Jesús. Él no vino aquí y le explicó, no, porque según las profecías decía todo esto y un montón de detalles que son muy buenos y muy válidos y esenciales. Pero en un momento dado, hermano, cuando tú le vas a presentar a Cristo a otro, es simplemente él lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo va a hacer por ti si tú le das el chance y la oportunidad. Y en eso es que estriba todo el Evangelio. Ahora bien, fíjese cuán importante es, hermano, algo que estamos viendo aquí. Es que el Hijo de Dios anuncia la palabra mayormente por contacto directo. Y me explico, ¿verdad? Nosotros podemos anunciar la palabra del Señor por el web, y lo hacemos. Hay gente que ha conocido a Cristo a través del web, a través de la información de cómo recibir a Cristo. Está en la página web. Bien, tenemos testimonio. Pero esa no es la forma que Dios usa primordialmente para repartir el Evangelio. Lo hace a través del contacto personal. Porque la persona que te ve va a ser inquietada por el Espíritu Santo a indagar por qué es que tú eres como eres. Y ahí es que viene el asunto, hermano, del evangelismo personal. ¿Qué es lo que pasó aquí? A él no le dijo, vete y busca en el tablón de dicto para que tú veas dónde es que está el Mesías. No, él vino y dijo, nosotros, Juan y yo, hemos conocido al Mesías. Y dentro de una semana te voy a llevar allí. Él no fue, no le dijo eso, hizo. En el mismo momento lo agarró por un brazo y lo llevó y le presentó a Cristo. Aquí fue literalmente, porque allí está Cristo. Pues allí lo llevó y tuvo un encuentro directo con Cristo. Que Cristo entonces le da su nuevo nombre. Dice, tú eres Simón y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, en arameo y griego quiere decir piedra. Tú serás una piedra. Y sobre esa piedra, que más adelante vemos, ¿verdad? Él se refiere a la piedra que Pedro predicaba, la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre ese fundamento, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, donde él le hace esa promesa, que ahí es que iba a edificar toda la iglesia de Jesús, ¿verdad? Pero el cambio que hace Cristo en la vida de las personas, hermano, es de forma tal que hay que contarle a otros lo que el Señor hizo por ti. Como dice, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti, ¿verdad? Que se testifica, ¿verdad? Tienes compasión por tus amigos. Hace poco, escribió una muchacha, señora, ¿verdad? Del trabajo. Ella tenía tres, era casada y tenía tres. Entonces, ella trabajaba en el grupo de nosotros. Y había tenido un problema porque el esposo quería irse a trabajar a Estados Unidos, pero ella no quería ir. El esposo quería ir allá porque le habían ofrecido un trabajo bueno. Y entonces ella no quería ir. No quería ir. Se quería quedarse acá, la brava. Se separó del marido. Se quedó con tres hijos acá. Y él se fue y consiguió el trabajo allá. California, estaba trabajando. Entonces ella con este revolú acá y amargada acá, trabajando acá con los tres hijos, amargada y hablando, pues, yo no sé qué. Y un día, viene y estaba hablando, peste, y yo le digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que ella quería ver cómo las cosas podían funcionar, él por allá y ella por acá. Y yo le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Es esto, que la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Ah, pero que él, las cualidades de él, empezó a hablar. Aquí no hay condición. Dice que tú, si tú quieres que Dios te bendiga, porque ella acá se estaba congregando, ¿verdad? En otra iglesia. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que obedecer lo que Dios dice, porque es que detrás de todo eso, aunque no lo entienda, está la bendición de Dios. Tienes que estar sujeta a tu marido. Ah, pero que yo tengo más estudios que él, tienes que estar sujeta a tu marido. No, pero que si él a veces hace como un niño, tú tienes que estar sujeta a tu marido. ora al Señor, cuando el día que tú hagas esto, vas a ver la bendición de Dios. Por tanto estuvo, hermano, que cogió y cogió un leave of absence en el trabajo, un año entero estuvo sin trabajar. Siento que era el faltón, el síndrome, y yo no sé qué cosas más, que iban a operar por acá y por aquí. El faltón, el síndrome. Entonces la enfermera de allá del trabajo, que es la que tiene que firmar la autorización, y después yo firmarla para que le den el tiempo, el leave of absence, porque si no la despiden, ¿verdad? Leave of absence, por razones médicas. Sí, ella dice, pero el diagnóstico es este. Me queda mirando. Y yo le dije, pero tú sabes que en realidad lo que hay ahí no es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual lo que hay ahí. Pero no quería, ella creía en Dios, pero no quería hacer lo que Dios decía, ¿verdad? Eso es un dilema bien grande, yo, y no le puede llevar a ningún lado bueno. Tanto estuvo, un año estuvo completa, después renunció en diciembre. A este trabajo llevaba 2 años, medio año antes renunció, un año completo fuera de la compañía, y entonces otro año más después que había renunciado ya por completo. Y entonces hace como una semana llega un email. Era para contarte la bendición de Dios que ha venido a la vida mía. Yo dejé la cachorrería esa y me mudé para allá con mi esposo. Me reconcilié con él, me puse a criar los hijos en la casa. Él trabaja y trae el sostén de la casa, y yo con los 3 hijos en la casa. Y él, cuando me vio acá, después conoció a Cristo. Yo no conocía a Cristo ya. Conocí a Cristo y ya estamos los 3 hijos y yo dos. Metidos allá en la casa de Dios, dándole la gloria a Dios, trabajando allá en California, Orange County. Bien, pues, me decía, y yo estoy bien agradecido de la palabra de Dios, porque yo veo que lo que Dios dice, más difícil que sea hacerlo, la bendición está en obedecer al Señor, porque es que el Señor sabe más que eso. Por eso que yo digo que uno nunca debe tratar de entender las 25 patas al gato, si es que las tuviera, de por qué Dios tiene todos los ángulos ahí incluidos en su palabra. Olvídese de eso, se lo toca a él, es que la ejecuta. Nosotros la obedecemos en el nombre de Cristo Jesús. Mira la bendición, entonces ahí la Biblia. Necesita en el Señor. Así que yo digo, acuérdate, persiste en eso mismo. Que tú eras la bendición de Dios, tu marido, como lo has visto, y en los hijos tuyos, en todo. Así que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y eso es bien fundamental. Las cosas del Señor son sencillas, hermano. Aquí Juan le dijo, mira, allí está el Mesías, allí está el Cristo, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Para allá es que hay que ir. Y ya está. Cuando le conocieron, dijeron, voy ahora a contárselo. Al primero que le vino a la mente fue a Pedro. Voy a contárselo a Pedro. ¡Fua! Y fueron y se lo contaron a Pedro. Y Pedro vino y creyó. Y así fueron llamando a los diferentes hombres que tenían hambre y sed de Dios, pero que no sabían cómo saciar esa sed. Y el trabajo fue de tú a tú, de boca a boca. Fíjese, si los hijos de Dios no se manifestaran de esa forma, hermano, y es que a veces uno piensa que uno no tiene tema. ¿Qué ha pasado a usted? Uno no tiene tema, o que la persona a lo mejor no va a entender lo que usted le va a decir. Despreocúpese de eso. Pues Dios se encarga de hacérselo entender. Si usted le fuera a explicar a alguna persona que hay que arrepentirse de sus pecados, y usted se pone a pensar, pero ¿y cómo se dará cuenta esa persona de que, y reconocerá que tiene pecado y se arrepentirá? Y usted empieza a complicarse la vida con todo el proceso que esa persona tiene que pasar. Olvídese de eso. Eso lo hace Dios. Usted abra la puerta del Evangelio, alumbre a esa persona con la luz del Evangelio. Y usted después se eche para atrás, échese para atrás y vea cómo Dios trabaja con él o con ella. Recuerda que una vez hemos dicho que lo que está esperando a todo el mundo es que los hijos de Dios se manifiesten de esta misma forma que se estaban manifestando Andrés después de haber conocido al Señor. Fíjese, hermano, si usted se callara, ¿quién más va a hacer su trabajo? Cristo dijo que las piedras hablarían, ¿verdad? Porque, como decían, si es mudo, explota. No es lo que quería decir Cristo Jesús. Él lo dijo un poquito más fino. Dijo, las piedras hablarían si ustedes no hablan. Y es lo que pasa aquí. Si nosotros hemos estado testificando a Cristo Jesús, Gloria a Dios. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir testificando a Cristo Jesús. Aquí Andrés no vino y dijo, pues, si me hace caso bien, y si no me hace caso, pues ya yo sé que esto no funciona. ¿Verdad? Si hubiera pensado así, y Pedro se hubiera puesto medio chango al principio, pues a lo mejor Andrés hubiera dependido de él más que del poder de Dios para hacer las cosas. ¿Usted me entiende, verdad? Mire, no depende de que usted sea buena gente ni de lo que Dios haya hecho en tu vida para que una persona a quien tú le cuentas del Evangelio crea o no crea. Eso depende de la persona y Dios. Es entre él o ella y Dios. Y nosotros no vamos a poder, ¿verdad?, influenciar en ellos para transformación de vida. Tenemos que estar pendientes de nosotros simplemente predicar el Evangelio. Porque si usted se pone a sacar cuenta, hermano, y usted coge un papel y se pone a apuntar, dice, yo voy a sacar cuenta a todo el mundo que yo le he hablado de Cristo Jesús. Y empieza a apuntar aquí. Todos los que se han congregado aquí una vez. ¿Ah? Yo no me pongo a hacer eso, ¿usted sabía? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llevar a la matemática del hombre. Y esto no depende de la matemática del hombre. Entonces ustedes pueden sacar estadísticas. 4.3% de los que han venido aquí persisten en el Evangelio. ¿Eh? ¿Qué importa eso? ¿Qué tiene que ver 4.3%? Si fuera 5.2, ¿habría una diferencia? ¿Y si fuera 0.001, hubiera alguna diferencia? No, hermano. Porque el éxito, si fuéramos a medir nosotros que tuviéramos éxito, ¿verdad? Si eso se pudiera decir así, no depende de las personas que vengan a Cristo. Es de las personas a quien usted le predica a Cristo Jesús. Dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esos son los discípulos. Pero usted no va a ir, literalmente, ¿verdad?, haciendo discípulos por el hecho de que usted los vaya a hacer. Usted les predica el Evangelio. Y Dios se encarga de hacer la parte a través de su Espíritu Santo. Y si algunos no han creído, hermano, pues vamos a seguirle predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, bendito sea el Señor. Yo me gozo mucho porque yo sé que hace 32 años Dios tuvo un propósito con la vida mía. Dios me salvó. Y desde ese momento yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida sin Cristo? Si alguien no me hubiera contado a mí de que Cristo quería salvar mi alma y quería salvarme de la perdición. Bendito sea el Señor. Y por eso yo estoy bien agradecido de mi día. Ella vino y me habló de Cristo Jesús. Si no hubiera sido así, ¿verdad?, mi alma se hubiera perdido. Bendito sea el Señor. Así que estamos, mire, en donde tenemos que estar. La palabra del Señor dice en 2 Tesalonicenses 2:13. Que ya Dios tenía un plan con nosotros, hermano. Y Dios tiene un plan con la vida. Dios dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 2:3. Dice que debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo. Él está hablando de los hermanos en Cristo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Ya Dios tenía un plan premeditado con cada uno de nosotros y nos escogió y nos sacó de las tinieblas para que camináramos en su luz admirable. Y ahora yo quiero hablarle de este tema específico. Si Cristo Jesús nos ha alumbrado con su luz y nos ha sacado y nos tiene caminando, ¿verdad?, en el camino de vida, y nosotros con nuestro testimonio directo a los otros es como les vamos a contar el Evangelio. Cristo necesita que la iglesia siga para adelante sin desmayar, hermano. Y cuidado que todos los tiempos y todo el ambiente en la calle está como para que usted desmaye. Se siga adelante. El mundo se pone más materialista. Se siga andando en el Espíritu. El mundo se pone más tremendo y con más obstáculos. Usted siga libre en Cristo Jesús. Su vida de testimonio a ellos. Porque Cristo necesita que la iglesia continúe trabajando, con la mirada puesta en las cosas de arriba. Mire, busque Colosenses 3. Hermano, usted lo que ve por esos ojos no son las cosas de arriba, son las cosas de la tierra. Y en Colosenses 3 nos manda la palabra que busquemos las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Porque lo que usted ve con los ojos, hermano, es bien atractivo, ¿no? Si usted se deja llevar y usted juzga todas las cosas por lo que usted ve con los ojos, usted tropieza y se confunde con las cosas del mundo. Porque lo que usted ve con los ojos son las cosas que perecen, las cosas materiales. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Dice, si usted ha resucitado con Cristo, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que dice ahí. Si usted resucitó con Cristo, busque las cosas de arriba, las espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, porque cuidado que hay muchas cosas en las que usted se pueda distraer. Mire, usted se puede distraer con una enfermedad. Que tengo un achaque, que tengo una dolama, que tengo esto y tengo lo otro. Y casi hipocondríaco se puede poner. Ponga la vista en las cosas de arriba. Y no menosprecie el trabajo que Dios está haciendo en su vida. Porque aún con las cosas difíciles que puedan venir a nuestra vida, Dios las está usando para la gloria de Él. Mira el ejemplo de Pablo. Pablo decía que tenía un aguijón y no encontraba cómo salir de él. Y lo pidió a Dios y tres veces Dios le dijo que no, que él estaba mejor así. Le dijo, eso fue lo que le dijo en otras palabras. Quédate así porque así es que tú estás bien, Pablo. Así es que yo te voy a usar a ti. Pues mire, es lo mismo. Usted gócese en las cosas que Dios le da. No ponga la mirada en las cosas que usted ve, sino en las cosas del Señor. De momento usted podría ver, como pasaba mucho y lo relatan los evangelios, ¿verdad? De que habían otros por allá que estaban más prósperos, que las cosas le salían bien fácil. Usted ponga la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, cada cual tiene sus cosas. Y Dios se está moviendo a través de sus hijos, pero sus hijos no ponen la vista en las cosas del mundo, ponen las cosas, la vista en las cosas del Señor, en las que están en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Mire, usted no se fije en la problemática que hay en el mundo para que eso le rija a usted cómo usted va a vivir. Usted ponga la vista en lo que Dios le ha deparado y que allá eventualmente estaremos con el Señor, nos estaremos todos en el gozo del Señor. Y usted haga de cuenta de que si usted va a estar allá viviendo santamente con el Señor, pues usted diga, así mismo estoy yo acá. Y que si usted va a estar allá gozoso y sin ningún otro tipo de distracción que le quite el gozo y la paz, usted dice, pues así yo estoy acá también. ¿Ve? Porque cuando usted hace así del mundo, y usted mira a las cosas del Señor y obedece su palabra y está en las cosas del Señor, no quiere decir que lo del mundo no vaya a ocurrir. Va a estar ahí. Pero usted no se eslemba con las cosas del mundo, lo que quiere decir la palabra del Señor. Dice, porque dice, si hemos muerto, dice el verso 3 de Colosenses 3, dice, nosotros como hemos muerto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, al mundo. Ahora no vamos a estar pendientes al mundo. Hace un poco me estaba yo cogiendo, porque estaba oyendo el WKQ este por la mañana. Sí, temprano en la mañana, qué sé yo qué. Y entonces, siempre te dan la noticia positiva. Entonces ponen al que entiendo yo que es creyente, ¿verdad? Este muchacho que es creyente, Fernando Pérez González, creo que se llama, que es pentecostal, por lo que yo he oído decir él mismo en la emisora. Y entonces lo ponen a él a dar la noticia positiva, como que dice, pues vamos a poner al más sano de todo a dar la noticia positiva para levantar el espíritu de todos los que nos oyen. Porque lo único que hablan por allí es aquel senador pillo, el otro tramposo y aquel mentiroso y de momento aquel corrupto y aquel otro con la autoridad está pasando, la autoridad del acueducto pasó aquello y ahora con la energía eléctrica también y con la teléfono, todo va a pasar, ¿sabes? Cuando tú empiezas a ver, empiezan a hacer revolucionario, si aquel papá maltrató a la hija y la mamá le metió una pella, ¿sabes? Usted ve, hermano, y usted empieza a oír más que eso, usted piensa que el diablo se asopó la isla completa. Y usted pone la vista en lo que usted ve allí, porque usted lo filtra todo a través de lo que oye. Y Y hace una semana me percaté. Yo me voy a usar este tiempo. Uno va y lleva, y donde va y tú no lo lleva y los trae. A orar mejor. Ya que a veces, pues, los programas de algunas emisoras de cristiana, pues, no edifican tampoco. Pues, entonces no pongo nada. Y me pongo yo mejor a hablar con el Señor a lo largo del camino. En el nombre de Jesús. O pongo música grabada que yo sé que habla de la palabra del Señor como manda. En lugar de estar fijándome en cómo está el mundo en Puerto Rico. No quiere decir que usted ahora va a decir y decir todo está bien en el nombre de Jesús. No es eso. Es que usted va a fijarse en lo que Dios hace, lo que Dios hizo en ti y lo que Dios va a hacer entre todos los que te rodean cuando tú prediques la palabra y continúes predicando la palabra. Eso es lo que quiere decir fijarse en las cosas de arriba. Y mire el verso 5, hermano. Bien importante. Aquí usted no se puede lembar tampoco. Yo, porque si usted piensa que Cristo, a través del Espíritu, ha hecho obra en usted para preservarlo y para que usted ande de una manera santa, usted no se puede eslembar. Mire esto, el verso 5 dice, haga morir, estoy parafraseando, lo terrenal en vosotros. O sea, haz morir lo mundano que está en ti. Mire, ahí habla fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Las obras de la carne, usted tiene que hacerlas morir, hermano. Mentira, maledicencia, ¿okay? Mal testimonio. Usted tiene que hacer morir esas cosas. ¿Por qué? Porque si usted un día usted se chequea y dice, gloria a Dios, yo estoy obedeciendo la palabra del Señor, veo la bendición de Dios en mi vida, pero usted se eslemba y quita la mirada de las cosas de arriba y la sigue poniendo aquí abajo, todo eso se revierte, hermano. Porque esto es algo que usted tiene que pelear esa batalla todos los días. Todos los días. Usted como iglesia no puede eslembarse. Usted no puede dormirse en los laureles, como dicen por ahí otros refrán más. ¿Oyó? Hay otro refrán que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente del mundo. Usted tiene que estar siempre despabilado, ¿verdad? No puede estar eslembándose con nada. Y usted no deje que nada le aflija, ni nada le haga sacar de las casillas. Usted siempre manténgase templado, lleno de paz, gozoso en los frutos del Espíritu, mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque si usted se deja llevar por la de la tierra, usted va a estar como todo el mundo. ¿Cómo están las cosas? ¿Regular? ¿Aceptable? Yo digo, ¿cómo que es eso que está pasando aquí? Porque están mirando las cosas de la tierra y no las cosas del Señor. ¿Cómo está todo, muchachos? Tremendo. En las papas con el Señor. Gozoso. Aquí estoy, aquí medio, ¿verdad? Medio chavado algunas cosas, pero es que Dios quiere que yo esté así, como Dios quiere, ¿verdad? ¿Te ha ido eso? Estoy como Dios quiere, literalmente, así que debe ser, hermano. Porque si usted está, usted tuviera, ¿cómo le conviene más? ¿Que esté como usted quería o como Dios quiere? Gloria a Dios. Andrés se le reveló el misterio que todo el mundo quisiera saber. ¿A través de quién yo puedo salvar mi alma? Juan le dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso que tú estabas buscando es para que tú conocieras a ese que va caminando por ahí. ¿Qué hizo Andrés? Salió que se llevó a todo el mundo en general y se fue detrás de él. ¿Ah? Y después que se fue corriendo detrás de él, vino y se lo presentó a su hermano Pedro. Para que Pedro conociera al Señor también. Y él se pondría a pensar, la verdad que Pedro es difícil. ¿Usted imagina a Pedro? Usted lo ve a través, después de haber conocido al Señor, era difícil, ¿oyó? Imagínese lo antes. Cuando, después de este evento, más adelante usted va a ver que Jesús se monta en la barca con ellos. Porque Pedro todavía no había entendido bien esto de sígueme. Y Jesús se monta en la barca con ellos y les dice dónde tirar las redes y sacan todo este montón de peces. Le dice que la barca se hundía y las redes se rompían. Y entonces de momento le he revelado a Pedro y lo mira, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque dice, todo esto para lo cual tú me quieres a mí, yo sé que tú tienes buena intención, pero es que yo soy bien malo, de verdad. Y cuidado que yo soy malo, 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 de vicio. A todo el mundo tú le preguntas y todo el mundo va a saber quién es Pedro. Pero eso no impidió que Andrés viniera a presentarle el Evangelio. Y Andrés, lo más seguro, diría, ¿sabe Dios cuántas cosas me va a decir Pedro a mí? Pero resultó ser que Pedro no le dijo ninguna. Pedro simplemente se fue corriendo. Dice que Pedro dijo nada, fue allí y se le presentó a Jesús. Jesús le cambió el nombre desde el primer instante. Se vio que Dios tiene un propósito con las cosas. A través de todas las cosas que tú hagas, Dios se puede mover. Cuando tú pones la vista en las cosas de arriba, Dios se va a mover en todas las cosas que tú hagas. Hasta los ademanes, los gestos, las miradas, todas las cosas que no dices, Dios las va a usar para la gloria de Él. Imagínate las cosas que sí dices. Por eso es cuando uno tiene la mirada puesta en las cosas de arriba. Así que mire, usted es la esperanza del mundo que está perdido, hermano. Si usted no le predica el Evangelio, más nadie lo va a hacer. Usted está escogido por Dios para presentar este Evangelio. Así que prepárese bien en todo, hermano. Usted es un chequeo. Flaco, usted se va a tirar a la calle, usted no se tira como quiera, ¿verdad? Usted no se va a tirar a la calle así todo. A veces, bueno, literalmente a veces yo lo hago, cuando voy al supermercado. Me estoy cortando la grama, entonces están haciendo la grama, entiendo. Me tengo que comprar algo, y yo voy así. Y lo guía me dice, macho, cámbiate ahí, yo no me pongo a cargar, pero ¿qué? Vamos a poner una bomba y al supermercado. Pero yo sé que lo que ella quiere decir es el punto de que uno no se tira a la calle así, todo es trasijado, como dicen, sí. ¿Dónde va a tirar a la calle así con una chancla, con media y la media con boquete? Y voy a decir, ¿qué es eso? No se tira a la calle así. ¿Ah? O todos los ojos llenos de lagañas, así uno se tira a la calle. O despeinado, o con peste en la boca sin haberse lavado los dientes. ¿Ve? Uno se tira como es. Pues lo mismo el creyente, cuando usted va a enseñarse al mundo, usted vaya a sus mejores caras, vestido de Cristo Jesús. Vestido de Cristo. Despójese de todo peso que le asedia, ve, y corra con paciencia la carrera que le ha puesto el Señor por delante. Lo dice Hebreos capítulo 12, ve. Se vaya con calma, pero con paso seguro. Ponga la vista en las cosas de arriba. Si Andrés hubiera estado poniendo la vista en las cosas del mundo, se hubiera quedado con Juan el Bautista. Había otro que le había pasado lo mismo. Vamos a decir, sin querer, este señor Apolos. Mira, él quería hacer lo bueno delante de Dios, pero no sabía cómo, hermano. Y conocía el bautismo de Juan. Apolo había continuado el ministerio de Juan, pero ya Cristo Jesús le había cambiado el ministerio a todos sus hijos. Él le dijo, prediquen arrepentimiento y bautismo de arrepentimiento. Y dice, no, predicad el Evangelio. Él no conocía el Evangelio. Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, este lo quiere hacer, pero él no sabe. Y le sacaron aparte y le dijeron, mira, este que tú dijiste que anunciaba el bautismo de fuego, está aquí, Cristo Jesús. Yo estoy seguro, cuando ese hombre escuchó eso, se pone a brincar en una pata allí. Dijo, mira para allá, todo esto pasó y yo vivo aquí. ¿Y qué hizo? Dice que empezó a predicar, demostrando, dice, por las Escrituras, usando el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. Ese Apolo estuvo predicando toda su vida. Cuando Priscila y Aquila dijeron, ¿lo dejamos así o le enseñamos a Cristo Jesús? ¿Verdad? A veces uno dice, ¿verdad? Humanamente hablando dice, pero Dios tendrá propósito con él. Porque si está así confundido, mejor es dejarlo así, ¿qué tú crees? ¿Verdad? Pero nos dijo eso el Señor, haz un análisis para ver si conviene. Y yo, no, preséntale a Cristo Jesús. Y cuando ese hombre oyó el Evangelio, mira, se convirtió a Cristo. Lo mismo pasó con Pedro. Andrés no pensó en lo dificultoso que hubiera sido Pedro. Y cuidado que dio candela a Pedro después. ¿Ah? Y Dios tuvo que trabajar mucho ahí, gastó más energía en él que en muchos otros, ¿oyó? Pero era porque Dios tenía el propósito con él. Y su hermano tuvo la gentileza y la obediencia de presentarle el Evangelio. Así que, hermano, si usted tiene un Evangelio por el cual demostrar y dar evidencia de que aquellas cosas que usted predica en nombre del Evangelio son ciertas, usted tiene que velar por eso y poner la vista en las cosas de arriba, fijarse que Dios le dice, vamos a predicar el evangelio sin mirar a quién, y nosotros vamos a caminar en una vida santa que dé buena fe de ese evangelio que estamos predicando en Cristo Jesús. No es por portarse bien. Ya, pero el otro día me estaban preguntando a una persona que los cristianos se portan bien, que se portan bien porque eso es bueno. Me voy a portar bien porque eso es bueno. Y yo, no es porque eso es bueno. Es porque hay una bendición de Dios detrás de esas cosas. Y Dios quiere que tú vivas el evangelio porque está la bendición para ti, pero mayormente y más importantemente para los que te van a escuchar, para los que van a creer en la palabra que tú le vas a dar de parte de Dios. Por eso, mensaje para la iglesia es, no desmaye usted en la encomienda que Dios nos ha dado. Ni quitemos la mirada del galardón, no nos fijemos en las cosas del mundo. Usted no se fije, hermano, entre los que han creído o los que no han creído, hermano. Porque ese número, esa estadística, yo estuve apuntando aquí atrás ahorita, que dice, vamos a sacar los números, mire, hay un número ahí. Esa desviación estándar, eso que le gusta a la estadística, eso le toca al Señor allá arriba. Usted se encarga de predicar el evangelio y Dios se va a encargar de salvar las personas. Lo mismo, mire, así usted se quita ese estrés. Pero usted siempre mantenga la vista en las cosas del Señor. Daniel, capítulo 4, le dijo a Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Testifica de lo que Dios ha hecho contigo. De por qué Dios salvó tu alma y a través del poder de su palabra has sido tú transformado, transformada. Porque dice la palabra que conviene que nosotros contemos todas esas cosas. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha puesto. Como dice el Salmo 66:20, dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Así que si Dios le ha tenido hasta el día de hoy, hermano, buscando del Señor, andando en sus caminos, use todo eso que Dios le ha dado para contarle el evangelio a otras personas. Yo era uno que a veces me pasaba haciendo mucho análisis, ¿sí? Hace un tiempo, pero yo no hago análisis, y yo me liberé de eso. En lugar de estar mirando las cosas terrenales, busco las cosas, ¿sí? No hago análisis, y tampoco pierdo mucho tiempo. Últimamente es más tratarla. Estoy diciendo, es que el otro día estaban quejándose en el trabajo y hablando de todas esas cosas, tenían loco con esta cosa del objetivo este, ¿cómo se llama? Fama. Que si Juan, que si Pedro, yo no sé cómo se llama toda esa gente, que si aquel otro, que si que hay, que si Juan, que si qué sé yo. Y todo el mundo espaventado con eso, y todo el mundo pajareando con eso allí en el trabajo, hablando de eso, hombres viejos ya también. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto que está pasando aquí? Y se ha abarcado el país completo con esa tontería. Y hablando, y estaban un día, llegué yo un lunes allí, que parece que había sido la final el domingo, y estaban, ¡wow! Una cosa allí, tremenda, y felicitando a un muchacho que era de Cuomo, que trabaja conmigo, todo el mundo felicitándolo a él, ¿cómo le llaman Jamón de Flores? Todas esas cosas, y yo digo, ¿pero qué es esto que está pasando aquí? Y después me entero que es que el que había ganado era de Cuomo también, ¡ay, tu compatriota! Él ni sabe quién es. ¡Ay, compatriota! Y que sea, estarás orgulloso, ¿eh? Sí, sí, qué bueno. Estuvieron, y de momento, porque a mí me tienen un nombre ahí, me dicen el controversial. Y a veces en las reuniones de staff se pasan hablando de pues, que las cosas, tanto las cosas se tienen que hacer de una forma, según los criterios de la compañía, pero la compañía dicen claramente que hay que hacerlo con honestidad y transparencia. Y entonces, ahí está es la parte que ellos fallan. Ellos no hacen las cosas con honestidad y transparencia. La mapuchan y la chanchullan, en otras palabras. Entonces, cuando yo veo eso, yo lo digo. Yo digo, aquí estamos otra vez amapuchando delante de todo, incluyendo a gente aquí. Estamos amapuchando y chanchullando. No estamos con honestidad, ética y transparencia. Entonces, siempre se forma un sabolú. Entonces, es controversia. Cada vez que agarro la mano, es controversia. Entonces allí, cuando estaban celebrando la victoria de Juan, o como se llamara el muchacho, pues yo digo, ¿y
es lo importante de todo esto, digo yo. Ellos no entendían. Antes todo esto. ¿Qué sacamos nosotros con eso? Qué bueno que Juan ganó, dije yo, pero que... O sea, no quiero sonar aborrecido, como ustedes dicen, pero... ¿Qué? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo eso afecta a mi trabajo? Le dije yo. El caso de que Juan haya ganado, se quedan. Y dice, ya este vino casi a rabia. Y yo le digo, no, porque lo importante, digo yo. Lo importante, y Juan después al final de su vida, ¿qué irá a hacer? ¿De qué le sirve el titulito este de Retiro Fama? A lo mejor graba un disco que otro, vende 100 discos por ahí, y se acabó, y mañana todo el mundo, de aquí a un año nadie se acuerda ni cómo se llamaba el gordito aquel que ganó, ni el otro aquel otro. Nada se acuerda, cada cual va a tener su momento de fama. Como dice, en el futuro todo el mundo será famoso 15 minutos. Y después de eso, ¿qué va a pasar con la vida de esta muchacha? Esas son las cosas que son importantes, tal vez. Obviamente ahí nadie celebra eso. Después se van callados, más cangojitas, cambian el tema y se desaparecen. Estoy seguro irán. La próxima vez lo hablamos donde no estén religiosos. Lo vamos para allá en otro lado. Pero hermano, porque últimamente yo estaba así, voy a tener que empezar a caer un poco mal quizá a veces, porque las personas, hermano, si uno se pone a esperar a veces el momento adecuado, a veces el momento adecuado, que es el que nosotros pensamos con nuestra mente cuál es el adecuado. La Biblia dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí el día de salvación. Y predicarle el evangelio, mira, en el día preciso, todos los días, dice, a tiempo y a destiempo. Porque en cualquier momento Dios puede salvar las almas. Así que, no seamos vencidos por el mundo, sino venzamos al mundo con nuestra fe. Como dice la palabra, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, como dice Primera de Juan. Así que hermanito, Colosenses 3, llévese eso de asignación. Usted va a leer, y lo vamos a hacer de asignación, el próximo domingo, amén, va a predicar nuestro hermanito Daniel. Pero el otro domingo de arriba, vamos a pasar lista esta asignación. Usted va a leer Colosenses capítulo 3. Y usted me va a testificar aquí de las cosas que Dios le diagnosticó a cada uno de nosotros, en las cuales nos tuvimos que afinar los tornillos un poquito, porque cuidado que cada vez que yo lo leo, Dios me va enderezando más y más. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación. Que todo pensamiento que venga a nuestra mente sea para bendición, edificación. Que sea pensando en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Que toda acción sea llevada a obediencia a Cristo Jesús. Y en todo momento nosotros podamos presentar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Así que usted me va a testificar eso. Dentro de 2 semanas vamos a pasar lista en la situación. Le vamos a dar la oportunidad para que usted testifique de la obra que Cristo hizo y sigue haciendo en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual mediante el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando la recompensa, dice, y se sentó a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos. Quiero hacer una oración por todos nosotros, por la iglesia. Mira, hermano, otra cosa que le voy a pedir. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene la autoridad y tiene la responsabilidad también de exhortar a los hermanos unos a otros. O sea, exhortaos unos a otros con amor, dice la palabra, ¿verdad? Si usted ve que un hermano está tropezando un poco, usted llámelo, búsquelo, búsquela, hable con él, con ella, ¿ok? El pastor exhorta y el pastor habla con todos y cada uno de ellos. Pero sí sabe Dios, si es a través de uno de ustedes, que la palabra clave que necesita escuchar el hermano o la hermana sea dada. ¿Usted me entiende, verdad? Y muchas veces la obra de Dios trabaja de esa forma, a través de los hermanos de la congregación, porque todos recibimos el mismo espíritu. Amén. Así que si usted llama, menciónale del amor de Dios que está en su corazón y de cuánta falta hace que él o ella afinquen sus pies en los caminos del Señor y vengan a seguir perseverando en el camino de vida. Y una hermana que usted tiene que llamar, y le recomiendo que lo haga, nosotros la hemos exhortado, tenemos que exhortarla otra vez más, no digo tenemos un plano personal, es nuestra hermana Noelia. ¿Okay? No se confunda con la situación, ¿verdad? Yo quiero ser siempre bien claro. Ella estuvo en una operación, pero ahora ya esa operación pasó, y ya la convalecencia pasó, ¿ok? Y entonces ahora hay una apatía, ¿verdad? Hay una dejadez, que hay que atacar y hay que volver a darle palabra de Dios para restaurar la fe de ella. ¿Okay? Pueden haber otros factores humanos envueltos que pueden haber acrecentado esto. ¿Qué puede resolver eso, hermano? ¿Qué puede resolver eso? La palabra de Dios y el amor de Cristo demostrado a través de los hermanos. Así que usted puede oír, llamarla. Tenéis el teléfono, me lo pregunta, yo le doy el teléfono, usted llámela, usted visítela, y usted le dice, mire hermana, estamos aquí esperando su tremendo regreso con manos abiertas, vamos allí a darle la gloria a Dios, y para adelante es para allá, nos vemos ahora en el próximo culto, para la gloria de Dios, y si de parte de Dios está el darle cualquier otra palabra, usted se la da en el nombre de Jesús, y eso es solamente tomando este ejemplo de hermanita Noel y hermana Nancy. Pero también lo puede hacer con cualquier otra persona. Usted me vendía a mí, medio gulembo también. ¿Ah? Usted viene de mí y dice, pastor, lo veo gulembo, en el nombre de Cristo Jesús. Lo veo así, 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 así. A lo mejor es que estoy pasando por un problema, o a lo mejor es que me eslembé y quité la vista de arriba y estoy mirando para abajo en vez de para arriba. Pues usted mira, se viene y me dice, mira hermanito, está pasando esto, ¿y qué yo voy a hacer? Gloria a Dios. Gracias por habérmelo dicho. Pues me tengo que corregir y me voy a meter con Dios otra vez como manda. Pero usted mire arriba y si mira para abajo, velando los hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? Está pasando. Y usted dele palabra. Muchas veces pasa, hermano, puede pasar de que con todo y la exhortación persista en volver atrás. ¿Ok? Y el tiempo dirá eventualmente si conocieron en verdad a Cristo o no. Nosotros no nos toca juzgar eso. Nosotros nos toca anunciarle el Evangelio. Amén. Así que le recomiendo eso y le pido para que usted también sea partícipe de esa bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora tu iglesia te da gracias y te bendice por tu ser bueno con nosotros y habernos dado, Señor, de tu Santo Espíritu y habernos puesto, Señor, aquí en este lugar para ser testigos tuyos a todo el mundo, Señor. Te pido, mi Señor, que esta palabra que hemos predicado pueda ser de bendición, Señor. Que meditemos en ella y obtengamos de ella, Señor, la bendición completa, Señor, mediante considerarla y vivirla y ponerla en acción en nuestra vida, Padre. Te pido, mi Señor, esa bendición para la iglesia, para que pongamos, Señor, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Para que pongamos, Señor, a mirar el galardón y la vida eterna contigo, en lugar de este mundo que se está perdiendo, pero que a la misma vez, Señor, avancemos en predicar tu palabra, para que tú hagas la obra de salvación, que tienes que hacer en todas las personas, Señor, pues tú has dispuesto la salvación, oh Padre Santo, que sea predicada a toda gente, a toda persona en el mundo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer la parte que nos toca de ese ministerio, y que, Señor, muchos puedan ser salvos a través de nuestro testimonio y nuestra palabra que hablemos de parte tuya, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición también por los hermanos que no han estado aquí, que tú estés con ellos en su hogar. Oh, Señor, si necesitaran ser reconfortados, úsanos a nosotros como instrumentos, Señor, para llevarle palabra de consuelo y palabra de firmeza. Asimismo, mi Señor, si hubiera sido por algún otro percance, Señor, dale la salida y la tranquilidad de bregar con el asunto y que estén con nosotros en la próxima ocasión, Señor, este martes, para darte la gloria a ti. Te pido ahora, mi Señor, tu bendición por esta recordación que vamos a hacer de tu muerte, Señor, cuando tú diste tu vida por nosotros. Para que, Señor, pongamos, Padre Santo, la atención y la intención en nuestro corazón en agradarte y obedecerte. Mi Señor, te pido que ahora esta recordación sea de bendición para nosotros y para ti también. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asimismo, de pie, mis hermanos, vamos a considerar la palabra en Primera de Corintios. Amén. Perdóneme, capítulo 11. Para recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Recuerde que la palabra nos manda a que nosotros, antes de comer estos alimentos, nos examinásemos a nosotros mismos. El verso 28 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y después de haberse probado, o sea, después de haberse examinado, coma del pan y beba de la copa, para que entonces nos sea de bendición. Yo quiero dar una oportunidad para que nosotros vayamos delante del Señor antes de observar en obediencia este acto, dando la oportunidad para que nosotros oremos cada uno de nosotros. Voy a dar un chancecito. Más adelante continúo orando yo para cerrar la oración y proceder a obedecer al Señor.